Muy buenos días, hermanos. Le damos gracias al Señor por estar nuevamente acá. Vamos a continuar nuestro estudio, hermanos, ya entrando, no sé si decir en la fase final, al menos en la recta, en la etapa de la glorificación. Vamos a dar lectura aquí en Romanos capítulo número 8, Romanos capítulo número 8, versículo número 30. Dice así la palabra del Señor. Vamos a ir introduciendo, cerrando algunos temas y también avanzando hacia el final de este gran tema de la salvación, que nunca va a ser suficiente el tiempo que hemos destinado, porque es tan profundo, ¿cierto? Tan fecundo, como siempre digo. Dice el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, noten lo que dice, a estos también glorificó. La última fase de nuestra salvación. Fíjese que todo lo ha hecho Él. Desde el plano eterno a los que predestinó, y si nos vamos más atrás en el versículo 29, a los que antes conoció. Conocimiento anticipado, predestinación, elección soberana, le pertenece a Él. Pero no solamente eso, dice, a los que predestinó también los llamó. El llamamiento es de Él. Y después a los que llamó, a estos también justificó. Doctrina que hemos estado estudiando esta última semana, ¿cierto? Mencionando elementos implícitos que están allí, como la redención, la remisión. ¿Qué más? La expiación y la propiciación. Todo eso ocurre de un momento y para siempre cuando el Señor nos convirtió. Todo lo hace Él. Y ahora entramos en esta, o al menos nos conducimos hacia allá, hacia la última fase que también la ha hecho Él y la va a consumir, o consumar, mejor dicho, cuando estemos ahí en la gloria. Dice, ya los que justificó, a estos también glorificó, la glorificación. Antes de meternos en la glorificación, porque esto puede ocurrir en cualquier momento, hoy día mismo podríamos ser glorificados, hermano. Como decía nuestro hermano, nosotros creemos en la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, y eso no es una doctrina inventada por un hombre. Hoy día estamos siendo bombardeados con una enseñanza que insiste y cautiva especialmente a los jóvenes, de decirles que esta es una doctrina que nace en 1830, más o menos, con las enseñanzas de un tal John Nelson Darby. Lo que hizo John Nelson Darby fue comenzar a estudiar lo que estaba en la Escritura, nada más que eso, no inventó nada nuevo. Puso en alto la enseñanza puramente apostólica. Por lo tanto, es una imputación falsa decir que él inventó esta doctrina del arrebatamiento de la iglesia, o como les gusta llamar a ellos, la doctrina del rapto misterioso. ¿Ya? Una cosa como una especie de caricatura, ¿cierto? Despectiva. Y también mencionan a un tal Scofield que planteó el asunto de las siete dispensaciones, inventaron lo que le llaman el dispensacionalismo, y cosas por el estilo que pretenden socavar y anular esta doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Y como bien decía nuestro hermano, el arrebatamiento de la iglesia ya tiene sus albores allá en el Génesis, con este mismo Enoch que citaba nuestro hermano. Entonces, debemos tener cuidado, porque ese es el momento, la antesala, por decir así, de la glorificación. Nosotros vamos a ser glorificados. Y eso puede ocurrir en cualquier momento. Nosotros vamos a ser llamados a esa nube gloriosa, cuando estaremos con Él para siempre jamás. Nuestros cuerpos serán transformados. El cuerpo de humillación que portas tú y que porto yo, nunca más estará con nosotros, hermano. Y creo que tanto tú como yo anhelamos ese día con todo nuestro corazón. Imagínate por un momento nunca más ofender al Señor, ni en pensamiento, ni en obra, ni en omisión. Santos plenamente para el Señor, alabándole con toda libertad y con todo gozo por toda la eternidad. Eso ocurrirá y puede ser en este mismo minuto. Por eso es tan urgente el llamado del Evangelio. Porque si aquí, ahora mismo, hay alguien que no está a cuentas con Dios, la puerta de la salvación, le debo decir que aún está abierta. Y el Señor está diciendo, venid, venid, comprad gratuitamente esta salvación, porque es gratis, sin dinero y sin precio, dice el profeta Isaías, ¿no es cierto? Ahora es el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, no es mañana. La trompeta final puede sonar hoy día y nosotros pasaremos a la eternidad. Y siempre es bueno recordar que los que estaremos allí no somos o no seremos los mejores, sino, como lo dice la Escritura, los peores, hermano. Todo esto acabará. Todas las amarguras, complejos y cosas que arrastramos de por vida se va a terminar. Y estaremos plenamente gozosos con el Señor. Y como lo decía un hermano, también lo citaba, Él enjugará toda lágrima de los ojos de nosotros, hermano. Porque el creyente en este mundo sufre y se angustia también, ¿cierto? Porque no es solamente risa constante, sino que también lloro abundante. Como dijo una vez un predicador, las bendiciones siempre vienen, o muchas veces vienen, envueltas en pañuelos. ¿Ya? Poética la reflexión, pero muy profunda, hermano. Realmente la vida del creyente tiene esos contrastes, ¿no es cierto? Profundo gozo, pero también profundas y amargas lágrimas. Pero un día esas lágrimas serán enjugadas, mis amados hermanos, y estaremos con nuestro Señor para siempre. Así que esa es la glorificación de la cual vamos a estar estudiando. Pero antes, yo les había mencionado que es muy importante, ya terminando evidentemente este tremendo tema de la justificación, el saber que hemos sido justificados, el que el Señor nos mira como que si nunca nosotros hubiésemos sido pecadores. Él nos imputó una justicia eterna. Por lo tanto, es como una inocencia eterna. Él nos mira eternamente como que si nosotros no hubiésemos sido nunca pecadores. Eso es la perspectiva de la justificación. Y como ya lo leímos, es el manto de justicia que se extendió sobre nosotros, que le pertenece a Él, que Él lo ha provisto. De manera que nos vea a través de ese manto de justicia, esa vestidura de salvación. Isaías, que lo leíamos ahí, ¿cuál era el capítulo? 60, 61, 10, ¿cierto? Dice, me vistió con manto de justicia, me rodeó con vestido de salvación. Por lo tanto, la justificación es la declaración legal, judicial, en la cual nosotros como pecadores, como culpables, ahora pasamos a ser inocentes, gracias a la muerte vicaria, vicaria significa el lugar de sustituta, podríamos decir, de nuestro Señor Jesucristo. Su muerte no fue en vano. Y su resurrección es la que nos permite obtener esta bendita justificación. Muerte de Cristo, perdón de pecados. Resurrección de Cristo, justificación. Entonces ya hemos leído y vamos a avanzar siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. El cual, Cristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Justificados pues por la fe, tenemos paz, note, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 7. Quiero, antes de avanzar al siguiente paso de la glorificación, abordar un punto muy, muy importante. ¿Sabe por qué? Porque hoy día, sin ser presumido lo digo, pero debo decirlo, se confunde la justificación con la santificación. Fíjese que hay un tema muy importante, muy crucial. Muchas veces nosotros llevamos la carga del pecado, ¿ya? Y lo peor, a veces llevamos la culpa del pecado. Aún entendiendo en nuestra mente y en nuestro intelecto, que siempre digo, el intelecto tiene que bajar a nuestro corazón para transformarse no solamente en conocimiento, sino que en convicciones. El conocimiento puede variar, pero las convicciones nadie las mueve. Cuando se transforma en conocimiento, perdón, el conocimiento en convicciones, uno entiende que la culpa y el peso del pecado se lo llevó Cristo y lo dejó clavado en la cruz, de una vez y para siempre. Eso es un hecho, hermanos. Eso no es algo que nosotros podamos inferir o a lo mejor o quizás. No, ese es un hecho. Él se llevó toda la carga. Acuérdense, el acta de los decretos que nos era contraria, dice que la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Eso debe transformarse no en conocimiento, en convicciones. Pero hoy día, hermanos, hay una oleada fuerte de, como lo he dicho, de una recatolización del pensamiento protestante, del evangelio. Acuérdense que si nosotros decimos en sentido simple, ¿por qué estalló la reforma protestante? Para ser justo, la reforma protestante no fue algo inventado exclusivamente o ideado o planeado por Martín Lutero, si esto venía de años antes. Para ser justo, recordemos a Savonarola en Italia, a Wycliffe en Inglaterra o al mismo Juan Hus ahí en Praga. Ellos ya venían, el Espíritu Santo estaba moviendo esta reivindicación de los principios del Evangelio. ¿Cuál era? Que esto no es por obras, no es por lo que tú hagas o dejes de hacer nuestra salvación, sino por la obra todo suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Pero con el tiempo, el catolicismo ha ido haciendo lo suyo, el ecumenismo y estas ideas híbridas ha llegado a tal punto de que personeros evangélicos, al menos así se dicen, están nuevamente poniendo en el tapete de la discusión el asunto de las obras. Y están metiendo una doctrina que es bíblica, pero de alguna manera haciéndola compatible con nuestra salvación, que es nuestra santificación. De manera que si tú ahora mismo eres cristiano, pero fallas en tu santificación, tú pierdes o definitivamente no tienes salvación. Pero eso no está en la Biblia, hermanos. Y eso es lo que quiero señalar porque nuestro tema es ese, la salvación de la perspectiva del Evangelio eterno. Vámonos a Juan capítulo 5, versículo 24, por favor. Solamente quiero en esta mañana enfatizar eso. La santificación es una obra que Cristo hizo en la cruz para nuestra salvación, pero además cada uno tiene una labor, un deber de vivir en santidad, pero ya en la esfera de la salvación. Entonces en Juan capítulo 5 versículo 24 dice así, Juan 5 24 dice, de cierto digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Bueno, esto está en un contexto, ¿no es cierto? Aquí está hablando de la autoridad del Hijo. A mí me apasiona mucho cuando hablamos de que el Hijo es Dios, ¿ya? Sí. Cuando dice, por ejemplo, estamos en Juan 5:25, ¿cierto? Sí. Aquí en el párrafo está presentándose la autoridad del Hijo como parte de esta sustancia de Dios. O sea, no es un Dios pequeño, sino que es Dios el que tiene la autoridad para dar vida. Entonces, por ejemplo, dice el versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Versículo 21, Juan 5:21. En otras palabras, hermano, estamos hablando del Hijo de Dios, que no tiene un poder limitado para salvarnos, que no depende de lo que tú hagas o yo haga para consumar esta salvación y para mantener esta salvación. Imagínense que Él tiene potestad y autoridad sobre la muerte. El versículo 25 dice que todos oirán su voz. Versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Mira el versículo 28, no os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí quería llegar. El Señor tiene potestad para salvar, para resucitar muertos. Pero la pregunta que surge a partir de lo que quiero tratar en esta mañana, ¿quiénes son los que hacen lo bueno? ¿Quiénes son los que hacen lo malo? De manera que los que hicieron lo bueno resucitarán para vida eterna y los que hicieron lo malo para resurrección de condenación. Al parecer, este texto así aislado podría sugerir la idea de que sí, la salvación y la resurrección para vida eterna depende de obras, de tus obras y de las mías. Si tú obras bien de aquí hasta que te mueras, vas a recibir la bendición de ser resucitado para vida eterna. Pero si obramos mal, vamos a resucitar también, pero para condenación. ¿Será eso lo que señala el pasaje? Como lo hemos dicho, cuatro reglas de interpretación que siempre deben considerarse en un sano estudio de la Biblia. Primero, literal. Segundo, gramatical. Tercero, histórico, cultural. Debemos relacionar en qué tiempo fue dicho, en qué contexto cultural, etcétera, etcétera. Y cuarta regla, correlacionar la enseñanza, porque si no correlacionamos podemos levantar una falsa doctrina de un versículo. Entonces el catolicismo, evidentemente, ustedes saben que la base de su salvación es por obras, no solamente por la obra de Cristo. Eso ya es una blasfemia de base, es una herejía. No podemos dudar un minuto en decir eso. El catolicismo no es un cristianismo con diferencias, es una doctrina herética. Todo aquel que se ponga a la par con Cristo para obtener salvación desarrolla o presenta una doctrina herética. Es una herejía. ¿Se entiende? Pero ¿cómo resolvemos esto? ¿Es por obra o no es por obras? Efesios, es un pasaje que siempre citamos. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Eso hay que enfatizarlo. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Efesios 2:8. Y ahora, Efesios 2:9, que dice: no por obras, para que nadie se gloríe. No cabe duda. Ese es por citar un texto. Por ejemplo, Romanos 11:6, creo que es. Y si por obras, ya no es por gracia. De otra manera, las obras ya no son obras. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. En otras palabras, hermano, no hay complemento alguno entre gracia y obras. No se pueden complementar. Pero ¿qué pasa si pasamos a la epístola de Santiago? Vamos a Santiago, hermano. No pierda ahí, Juan, por favor, con su dedito. Ya vamos a estar poniendo los deditos en la Biblia, ¿ya? Leamos un poquito acá lo que dice Santiago, por favor, capítulo 2. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Verso 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Verso 18, Santiago 2, ¿no? Verso 18, pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Verso 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado hijo de Dios. Verso 24, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Verso 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Bueno, este es uno de los pasajes, y no solamente un pasaje, sino que es un libro o una carta predilecta del catolicismo romano para basar su doctrina de salvación por obras. Pero ¿qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos con esta problemática que vemos en Efesios 2:8, 9, que dice que la fe no es por obras? Y si nos vamos a Romanos capítulo 4, cuando cita precisamente la experiencia de Abraham, dice: ¿fue justificado Abraham por las obras? Dice que las obras de Abraham fueron buenas, pero no para con Dios. La justificación de Abraham fue exclusivamente por la fe. Creyó Abraham a Dios y le fue imputada justicia. Entonces, ¿cómo resolvemos este aparente choque de enseñanza? Bueno, lo que debemos entender, hermanos, que aquí lo que está citando Santiago, comienza hablando a hermanos míos, le está hablando a la iglesia, no le está hablando a supuestas personas que iban a ser salvas o no, sino que le está hablando a creyentes. Es que el asunto de las obras es el resultado intrínseco de la fe, hermanos. En otras palabras, la fe produce obras, pero nunca las obras se traducen en la causa de nuestra salvación. La causa de nuestra salvación, lo hemos estado estudiando todos estos meses, proviene desde la eternidad, desde que Él nos conoció, nos escogió, nos predestinó, y acá en el plano temporal, desde que nos llamó, nos justificó, y ya vamos a estudiar hasta que nos lo glorifique. Es una obra exclusivamente de Él. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, esto es muy importante, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6, para que lo anote. ¿Qué significa eso? Que la obra de la salvación no la comenzamos nosotros, la comenzó Él. Pero una vez que nosotros estamos en la esfera de la salvación, por gracia, por medio de la fe, no le quepa la menor duda que los creyentes sí producen obras. Pero son las obras que, como dice Efesios 2:10, el propio Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Leámoslo ahí, leámoslo antes de volver a Juan, porque quiero que nos detengamos en Juan. Efesios capítulo número 2, ¿sí? Por favor, versículo 10, note. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Para buenas obras, las cuales, esto es impresionante, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quién preparó las obras? ¿Fuimos nosotros? No, rotundo no, las preparó el Señor. ¿Cuándo? Desde antes. Ese antes, nunca lo olvide, significa desde la eternidad. No es algo temporal, no es algo transitorio. Por lo tanto, enfaticemos todo lo que dice este versículo 10, somos hechura suya. Él nos hizo hijos de Dios. Él nos hizo nuevas criaturas. Él nos puso en la esfera de salvación. Y Él nos dio un camino trazado de buenas obras por las cuales debemos transitar. ¿Sí? ¿Se entiende? De manera que lo que dice Santiago no es nada extraño en ese sentido. La fe sin obra de muerte significa que la fe verdadera produce por razón natural buenas obras que glorifican al Señor. Pero nunca se traduce en que las obras es la base, es la causa de nuestra salvación. Por lo tanto, volvamos a Juan capítulo 5, hermanos, por favor. En esto consiste escudriñar, ¿cierto?, la Escritura, ir para allá, para adelante, para atrás, de manera de ir comprendiendo todo esto. Siempre nos va a faltar tiempo. Dice acá en el capítulo 5 de Juan, versículo número 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esta es una expresión, hermano, que habla de los creyentes y de los inconversos. Así de simple. Es como cuando la Biblia habla de los justos y los injustos. Acuérdense ese pasaje cuando dice, porque el Señor, que es soberano, hace salir su sol sobre malos y buenos, o justos e injustos. Es una expresión que separa a los creyentes de los inconversos. Nosotros somos creyentes, ¿por qué? Porque Él quiso hacernos hijos suyos. No tenemos ni un mérito, sin eso estamos absolutamente claros. Cuando habla de los que hicieron lo bueno, son los creyentes, son los que están en la esfera de Cristo, son los justificados, los declarados justos. Cuando resuciten los justos, resucitarán para vida eterna. Pero los no justificados, los inconversos, o como lo dice Pablo, el grupo de los ellos, ¿se acuerda que dice? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo en varias partes pone esa esa separación entre nosotros y ellos. Es que cuando uno ve la gracia de Dios, hermano, y la Escritura, uno realmente se reconoce que no somos mejores que ellos. No obstante, somos salvos por pura gracia. El propio Pablo dice en el tiempo final, y preparémonos porque todo lo que está pasando es un ordenamiento del tablero de lo que vendrá en el futuro, la pérdida de paz y seguridad. Porque hay dos palabras proféticas que se avecinan a este mundo y que la gente va a pedir, pero a gritos, paz y seguridad. Y la Biblia lo dice, dirán paz y seguridad, y entonces vendrá sobre quienes, sobre ellos destrucción repentina, porque nosotros ya estaremos con el Señor, ya estaremos a salvo con Él. Esos son los que hicimos lo bueno, no que las obras nos salvaron, sino los que estamos en Cristo. Entonces, comprendiendo aquello, quiero que retrocedamos un poquito aquí en Juan y leamos ahora el versículo 24. Dice Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió y hace obras, no dice así, parece que esta es Biblia católica la que tengo aquí. Ahora voy a repetir. De cierto os digo, esa es una afirmación fehaciente. ¿Ya? El que oye mi palabra, la fe viene por él, por el oír. Y cree en, no, al. Note la diferencia. Y cree al que me envió, que dice, tendrá vida eterna. No, tendría. Tiene vida eterna. Analicemos eso, hermano. Leíamos en Santiago que los demonios creen y tiemblan. No porque creen y tiemblan serán salvos. El que será salvo es que aquel que le cree al Señor. Note la diferencia. Uno podrá decir, cualquier persona dice, no, yo creo en el Señor, creo en Dios. Y tú le crees, le podríamos preguntar a esa persona, ¿tú le crees a su palabra que está escrita aquí? Normalmente la gente dice, no, ahí ya pasamos a otro tipo de conversación. ¿Quién escribió la Biblia? Dice, puro hombre nomás. Está llena de errores, mire, te voy a mostrar los errores que tiene y empiezan ahí, se peinan buscando errores. Pero, ¿para qué vamos a entrar en esa discusión estéril, hermano? Nosotros no debemos debatir la Biblia, debemos creerla. No estamos para discutir para que la gente crea, estamos para predicar el Evangelio. Y el Espíritu Santo hace una obra de abrir el corazón del oyente para que crea al, no en, crea al Señor. Pablo le decía a Timoteo, yo sé a quién he creído. Abraham le creyó a Dios, no dice en, le creyó a Dios y le fue imputada o contada por justicia. ¿Qué dice el versículo acá? Repitámoslo. Juan 5:24. De cierto os digo, el que cree, el que oye mi palabra y cree al que me envió, mire el verbo tener, esto es muy, pero muy importante. Tiene vida eterna. Es decir, si ahora mismo tú has oído la palabra del Señor y le crees al Señor en el sentido intrínseco que tiene, implícito de su salvación, porque ¿qué es creerle al Señor? Que Cristo Jesús vino al mundo a morir por ti, para salvarte. Si tú le crees al Señor, aquí está el resultado. Tienes, no dice tendrás, tiene vida eterna. Y en un lenguaje de abogado, ¿cierto? ¿Cómo se dice? Jurisprudencial, podríamos, a mayor abundamiento, ¿ha visto la escritura que dice así? A mayor abundamiento, ¿qué otro texto, qué otro pasaje usan ahí en las escrituras? ¿Ah? Los abogados dicen, sin perjuicio del anterior. Bonito lenguaje, ¿eh? A mayor abundamiento, dice aquí el versículo 24, y no vendrá a condenación. Note, más, voy a hacer ese ejercicio que siempre hago, más pasará, no, más ha pasado. Fíjese que no usa un pasado así simplón, lo voy a decir así. Podría decir, más pasó, no, más ha pasado. Hay un dejo de perfección en esto. Más ha pasado, ¿qué dice? De muerte a vida. Cambiamos de estado. Lo leíamos, creo que lo estamos estudiando el jueves, ¿sí? Lo que es el reino de Dios. No es comida ni bebida, ¿se acuerdan? Y nos acordábamos del reino de Dios en el sentido de que nosotros ya hemos sido transferidos, movidos de la potestad de las tinieblas hasta ser llevados al reino de su amado Hijo. Ya estamos allí, hermanos. Bien, ¿por qué todo este preámbulo? Y ya el tiempo se me fue. Porque la justificación debe, la santificación debe ser considerada en dos aspectos. Primero, hermanos, la santificación posicional, que depende solo de Dios, y es la que salva al pecador. El mismo pasaje citado lo dice: el creyente no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es santificación. En otras palabras, Él nos ha santificado. La palabra santificación, nunca olvide esto, significa apartado. Hermanos, voy a hacer una pregunta. ¿Somos nosotros santos, sí o no? Amén. Pero apelemos al recuerdo de cuando éramos católicos. ¿Quiénes eran los santos en la Iglesia Católica? Aquellos personajes que murieron y que gracias, comillas, gracias a sus buenas obras, a su piedad, a su caridad, a su ayuda al prójimo y etcétera, por esos méritos, y además, note, no quiero que no se ría, un par de milagros comprobados, muy bien, y que la curia papal dice, sí, realmente fulano de tal es santo. Mire su vida, mire sus obras y miren los milagros que comprobamos que son reales. Por lo tanto, el dogma católico lo eleva a los altares y se transforma de un hombre mortal a un santo de la Iglesia Católica. Eso es santo para ellos. Pero saben, hermano, eso no está en la Biblia. Nosotros podemos respetar lo que enseñan a las personas, pero esa doctrina no es bíblica. Esa no es una diferencia con el cristianismo, es una herejía, hermanos. ¿Cómo nosotros vamos a estar orándole a los muertos? A San Pío, a San, bueno, aquí en Chile, San Alberto Hurtado, tenemos un santo también aquí, ¿cierto? A San Expedito, Milagro Express, ¿ya? A Santa Tecla. Usted se ríe siempre con Santa Tecla, pero existe. Mi tía pechoña, pero de estas católicas, pero que yo me sabía todas las fechas del catolicismo romano. Y yo la acompañaba chiquitito, yo miro a Farucito y le doy gracias que él está creciendo en el Evangelio. Pero yo crecí entre las viejitas que rezaban el rosario, hermano. Y me llevaban a todas las celebraciones. Íbamos a Santa Rosa de Lima, a adorar a Santa Rosa de Lima. ¿La ha escuchado? O a la Virgen de los Vázquez. O a la Virgencita de aquí y de allá. ¿Sí? Nada que ver con lo que la Biblia dice. ¿Por qué me fui para allá, hermano? Porque los creyentes que están en Cristo ya han sido santificados. Es decir, ya somos santos. Esto no es por méritos, sino por los méritos de Cristo. Esto nos habla, hermano, de un cambio de estado. Es decir, el pecador nace condenado. Juan 3:18. No hay ninguna duda. Nosotros nacemos con la mácula del pecado. El hombre está muerto en delitos y pecados. Efesios 2:1. No quiere y no puede. Anote esos dos verbos. No quiere y no puede hacer nada bueno. No puede entender el Evangelio. No puede buscar a Dios. Romanos capítulo 3, verso 10 al 11. Ese es el estado natural del hombre. Así nacimos nosotros, hermanos. Pero Dios, aquí está el pero de Dios. Si no aparece esta, como se dice en gramática, esta conjunción adversativa, pero si Dios no interviene, nosotros seguimos derechito al infierno. Gracias, Señor, ¿cierto? Acuérdese siempre de Noé. Todos los hombres eran malvados. Todos los hombres estaban confabulando contra Dios. Dice que los pensamientos, los designios de los pensamientos de los hombres era de continuo solamente el mal. Ese era el panorama de la humanidad prediluviana. Y aparece ese pero. Pero Noé halló gracia. Es decir, si halló gracia es porque tampoco tenía mérito de ser salvo. Es lo mismo que nosotros, hermanos. De repente ponte a la par con quizás familia tuya, compañeros tuyos, vecinos tuyos. Ninguno cree, pero el Señor abrió el corazón tuyo. No es por méritos. Pero Dios en su infinita misericordia toma al pecador. Primero, le da vida, lo saca de ese estado, y anote bien, y lo posiciona, lo santifica, lo aparta en Cristo, de modo que lo cambia de estado. Es decir, el pecador pasa de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, 9. De la simiente de corrupción a una simiente incorruptible. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Eso es lo primero, santificación posicional, la que nos permite ser salvos, ¿sí? Pero en segundo lugar, la Biblia enseña la santificación personal o práctica que depende de cada creyente y de su obediencia. No hay duda, nosotros estamos llamados a obedecer. Nosotros estamos llamados a santificarnos, a apartarnos del mal. Pero esta santificación práctica, personal, que Dios nos demanda, no es la que nos salva, sino aquella que nos da gozo y eficacia para el servicio, para servir al Señor. Nosotros, cuando entre más nos santificamos, nos apartamos del mundo, como decía nuestro hermano, cantamos este corito que no es para los niños exclusivamente, sino para nosotros, ¿cierto? Cristo manda a que subamos más. Cuando nosotros ponemos la mira en las cosas de arriba, nos desapegamos de lo terrenal. Pero si ponemos la mira en las cosas del mundo, nos aterrizamos más en esta miseria humana, hermanos, que tiene puesta todas las fichas en este mundo. Entonces dice, porque subiendo y bajando, nunca llegaremos al estado de santificación, hermanos, de obediencia. Ahí estamos todos llamados. Pero debemos recordar que esta santificación no es la que nos salva, sino que la que nos permite servir con gozo al Señor. Con ella damos testimonio al mundo incrédulo de que somos creyentes. Glorificamos al Señor con nuestros hechos y estamos en permanente comunión, note, con Dios y con los hermanos de la iglesia. Ahí hay un tema muy importante. La comunión con los hermanos no se logra por un esfuerzo humano, se logra primero por tener comunión con Dios. Cuando uno tiene comunión con Dios, inmediatamente quiere y desea y anhela tener comunión con los hermanos. Se rompe la comunión con Dios y uno rompe la comunión con los hermanos. Y puede justificarse en miles de cosas. Es que los hermanos aquí y allá, no. Eso es solamente argumentos, pretextos, pero hay una cosa clara. El que tiene comunión con Dios lo tendrá también con los hermanos. Bueno, otro punto que ya lo estudiamos, que debemos recordar que nosotros como hijos de Dios recuperamos algo que se perdió en el jardín del Edén. ¿Qué es lo que perdimos en el jardín del Edén, mis amados hermanos? El libre albedrío, la libre elección de buscar a Dios. Porque el hombre natural que no está en Cristo no busca a Dios, aún teniendo filosofías o religiones, pero no busca la verdad de Dios, no busca la palabra del Señor, porque no puede, porque está inhabilitado, porque está muerto en delitos y pecados, ¿no es así? Por lo tanto, estando en Cristo, nosotros recuperamos el libre albedrío, la libre elección de volver a Dios. La Biblia enseña que el hombre sin Dios no tiene libre albedrío, pero nosotros ahora como creyentes sí tenemos la capacidad de obedecer y producir buenas obras para la gloria de Dios. Esa es la santificación personal. Sin embargo, hermanos, esta santificación no es la que nos salva, y quiero ser enfático en eso, nuestra alma eternamente. No es la que salva eternamente al pecador, porque la Biblia es clara en que la salvación no es por obras. Eso es claro, Efesios 2:9. No por obras, para que nadie se gloríe. Si nosotros fuéramos salvos por obras, estaríamos jactándonos aquí, ¿cierto? Las obras de obediencia del creyente son la evidencia, no de ahí, la evidencia de un individuo que ya ha sido salvado por el poder del Evangelio. Nunca podemos concluir que la santificación personal práctica es algo como una acumulación de obras para presentar en una supuesta, como hoy día se nos enseña, una supuesta justificación final. No de esa doctrina que no está en la Biblia. Hoy día se enseña de que hay una justificación presente, pero también hay una justificación final en el juicio del gran trono blanco. Eso, hermano, no está en la Biblia. Esa es una interpretación católica de lo que dice la Sagrada Escritura. Ya lo leímos este pasaje, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, note, os dio, pasado, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 12 al 4. Hebreos 12, 12 dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, quiero finalizar con este versículo que también es utilizado para insinuar la idea de que la santificación es crucial para nuestra salvación. ¿Ya? Bueno, como muchos pasajes, hermano, cuando uno tiene una teología, una tendencia de interpretación, pueden ser mal usados. Por ejemplo, desde el capítulo 9, versículo 27, cuando Pablo dice, no sea que siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Yo puedo así arbitrariamente y descontextualizar ese pasaje para decir, si usted descuida esto, puede perder la salvación, puede ser eliminado. Pero como ya lo hemos dicho, eso tiene un contexto directo, claro, de lo que está hablando Pablo. Ahí no está hablando de la salvación, puesto que está hablando de un premio, de una recompensa, de una corona. Y la salvación en la Biblia claramente se expresa como un regalo, un don, inmerecido por lo demás, desmerecido. Por lo tanto, Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es correctamente verdadero. Si nosotros ahora mismo entendemos a qué santificación se refiere este pasaje, no podría ser otra, sino la santificación que Cristo ya consumó en la cruz. Ningún hombre podrá ver el rostro del Señor a menos que tenga esta santificación. El problema es que uno extrae un contexto fuera de contexto para enseñar un pretexto, una mentira. ¿Por qué cito esto y termino? Porque este es un pasaje que está siendo usado para decir que nuestra salvación futura, note, la salvación no es futura, es ahora. Ahora mismo, o somos salvos o estamos condenados. No hay un estatus intermedio. Está siendo usado este pasaje para confundir, hermano, para confundir la justificación con la santificación. Y resumo, santificación es que Cristo nos tomó y ya nos apartó, nos santificó, nos posicionó en un lugar de excelencia. Solamente recordar ese pasaje. Hay muchos más. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nuestra salvación, nuestra santificación ya fue consumada por Cristo en la cruz. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que nos permite profundizar en esta tremenda, insondable doctrina de la salvación. Nunca lograremos comprender plenamente esta obra tan gloriosa, que seres tan tan ingratos, tan miserables como nosotros, podamos ser salvos. ¿De qué nos podríamos jactar frente a los que ahora mismo reniegan del Evangelio? Por méritos no tenemos nada de qué jactarnos. Por obras no tenemos nada de qué gloriarnos. Solamente presentarles la obra todo suficiente de Cristo, que nos ha permitido ahora mismo tener paz para contigo y estar ya santificado en un lugar de excelencia, en los lugares celestiales en Cristo. El que nuestros nombres ya están inscritos en el libro de la vida. ¿Qué privilegio más grande tenemos, Señor? Y reconocemos siempre que no es por obra, no es por méritos, es por la obra todo suficiente de tu Hijo Santo, en quien está toda tu complacencia. Ayúdanos con denuedo, con firmeza, con claridad a presentar y defender esta que es la verdad ante un mundo de salvación incierta, en donde se exponen y se levantan y se elevan los méritos humanos por sobre la obra completa y consumada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que nada pueda eclipsar esa verdad que revela la Sagrada Escritura. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Y ayúdanos también a pagar el precio por esa fidelidad. En el nombre del Señor Jesús. Amén.